ICBC. El futuro nos inspira.
MJ Tesio. Transformamos tu capital en oportunidades. Tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros. www.mjtesio.com.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pierdas. En grande. Ya logramos cosas grandes juntos. Así que vamos por más. Pensá en grande. Pensá en macro.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
Houston, ¿estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo?
Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz.
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.web.ar.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos.com.
Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandar un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, Muy buena.
Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Especuladores, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí haciendo el cierre del mercado al comienzo de la semana. Hoy lunes son las 8 y 10 de la noche. Viendo un poquito cómo está el mercado, la verdad que muchas cosas para analizar. Ya estoy acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andas?
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien.
Hay mucho para analizar, ¿eh?
Mucho para desgranar.
Aparte muchas noticias. La del intercambio comercial del mes de marzo.
Impresionante.
Ultra optimista, ¿no?
Ahora llegamos, pero también antes quiero mencionar, el Banco Central volvió a comprar dólares. Uh-huh. 70 jornadas consecutivas, compró hoy 131 millones de dólares. dólares, suma más de 6.100 y pico millones de dólares en el año, y eso que todavía no entramos en la liquidación, en la parte más alta de la liquidación del agro, con lo cual, bueno, sigue comprando divisas como para hacer frente a los vencimientos de deuda que este año todavía, entre organismos internacionales y privados, y también Ivopreal y demás, vencen más de 17.000 millones de dólares, pero suma después a más de 30.000 millones el año que viene, y queda por encima de los 25.000 millones por año hasta 2032. Así que sí o sí la Argentina tiene que comprar dólares en la medida que todavía no regrese a los mercados internacionales de deuda. Por lo tanto, bueno, positiva esta racha. Y también, como dijo Pablo, es tremendo, tremendo el resultado de la balanza comercial de marzo. 2.500 millones de dólares de superávit comercial, las exportaciones crecieron 30% interanual y las importaciones solamente al 1,7% interanual. Y además, cuando uno mira, crecen también en términos de unidades.
De cantidades.
De cantidades. Sí, sí. Es cierto que los precios aumentaron de lo que exportamos, pero creció mucho más en términos, también 25% de crecimiento en términos de unidades. Uh-huh. O sea que, y lo venimos, yo lo tuiteaba hoy, pero también lo estamos charlando acá, extraño caso de atraso cambiario, ¿no? Porque te está explotando el superávit comercial, y bueno, mucho se habla del valor del dólar, de dónde está, bueno, no parecería que le esté importando demasiado al campo y al agro, este valor de dólar, ¿no?
Sí, que yo me acuerde, es la primera vez. Creo que por ahí, por lo que está ocurriendo, de dónde vienen el aumento de las exportaciones, ¿no? O sea, energía, que encima tuvo muy buenos precios, y tenés más producción, y agro, ¿no? Y minería. Pero antes tenías, por ejemplo, toda la cadena de industrias o pymes que era exportadora y que en casos de atraso del dólar, atraso con respecto a la inflación local, diríamos, ¿no?
Sí.
Se quedaba. Ahora, bueno, la fuente de exportación hace que, por más que se haya quedado el dólar con respecto a la inflación, sigas teniendo un boom exportador, porque realmente es un boom exportador, 30% arriba año a año es un boom.
Sí, y bueno, y encima, como dije, todavía no entramos en el momento estacional más alto, pues después las exportaciones deberían crecer a partir del complejo agroexportador, pero uno, después viene también lo que va a ser la liquidación, la venta de energía, ¿no? De que después en el tercer trimestre va a incrementarse por desde 3.000 millones de dólares por año incremental, por todo lo que es la exportación de oil and gas. Uh-huh. Con lo cual eso se está terminando y en el tercer trimestre se engancha esas exportaciones. Con lo cual, muchos dicen, bueno, esto va a durar hasta julio, agosto, pero no, ojo, porque después puede seguir porque vienen las exportaciones del agro y después va a venir la del maíz, que siempre es más tarde, y así. Entonces, uh-huh, es como que aparentemente estamos en un nuevo esquema de exportaciones intensivas, uh-huh, de flujo de dólares intensivo. Entonces, quizás tendremos que acostumbrarnos a un superpeso por más tiempo.
Exacto.
También yo me preguntaba hoy, ¿no? ¿Por qué tiene que subir el dólar? Todos inquietos por la falta de dinamismo alcista en el dólar. ¿Y por qué tiene que subir el dólar? Me lo pregunto con estos argumentos, ¿no? Porque vos decís, si vos tenés un gobierno que hace equilibrio fiscal, que no te emite pesos para el déficit porque es superavitario, no te emite pesos para el cuasi fiscal porque ha limpiado la hoja de balance, digamos, tiene una política monetaria todavía restrictiva. Si bien redujo encajes, tiene una política monetaria restrictiva. Está ingresando dólares, y compra dólares. Entonces vos decís, ¿y por qué tiene que subir el dólar? Y además, nuevamente, último, después esto se corrobora con las exportaciones, vos decís, porque está apreciado, uh-huh, pero tenés un boom exportador.
Bueno, se supone que cuando vos vas el famoso índice de McDonald's, ¿no? El índice del Big Mac.
Sí.
Cuando vos vas a los precios de los transables en Argentina versus otros países, si tu moneda no crece al mismo, o sea, si tu moneda no se devalúa al mismo ritmo de la inflación, deberías tener una compensación entrando productos importados.
Sí.
Eso obviamente no se da. Creo que donde más lo vemos es en el precio del estacionamiento, ¿no?
¿Qué pasa ahí?
No, en el precio del estacionamiento, que digamos hace 6 meses en promedio acá en Capital estabas en 5.000, 6.000 pesos y hoy estás en 8.000, 9.000 pesos, ¿no? La hora.
Terrible, está caro, ¿eh?
Y el dólar bajó 6%, ahí tenemos un ejemplo.
Bueno, vamos a seguir hablando de cuestiones de mercado, porque bueno, por supuesto tenemos ya al invitado en línea, pero solamente un breve paneo. Hoy un poquito subió el dólar, 0,7%, perdón, el MEP 0,2% arriba, ni se movió hoy. Aburridísimo el mercado cambiario, bienvenido. 1,414 el MEP, 1,547 el contado con liqui, mientras que el mayorista 0,9% arriba, 1,377. Wall Street otra vez en máximos. Ya está.
Cerrá, abrí el estrecho Hormuz, que no le importa a la bolsa americana.
Y se quedó el Merval, porque mientras tuvimos un muy buen rally en Wall Street, que ya están máximos, ya con ganancias en lo que va del año, los principales índices, en el año el Dow sube 3%, 5,5% en nada, 4% el S&P, el Merval en dólares está flat en el año.
30% arriba el Bovespa, ¿no? En dólares, claro, bueno, en lo que va del año, y el Merval está sin cambios, ¿no?
Pero bueno, mucha volatilidad y ya en máximo. Uh-huh. No le importa a Wall Street nada de la guerra, no. Es un non-event.
No, exacto. Se focaliza más en la temporada de reportes de balances que en los temas políticos. Fijémonos, ¿no?, que el petróleo está en máximo desde el año 2008, 2009.
Sí.
Y la bolsa no le ha hecho caso, ¿no? Sigue para arriba.
Bueno, vamos a estar hablando ahora con nuestro invitado del día de hoy, es Luca Confalonieri, Managing Director y Partner de AdCap Grupo Financiero. Lucas, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Julián? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos?
Hola, Lucas, ¿qué tal?
Bueno, hola, muy bien. Gracias por atendernos a esta hora. Una cuestión que me gustó en el día de hoy, salió publicado un informe del Banco Central, dijo que todavía hay 3.200, 3.500 millones de dólares restantes para liquidar las colocaciones de obligaciones negociables, que eso eventualmente le puede dar un flujo de dólares al MULC, digamos, en general. Pero un poco se frenó bastante las colocaciones. Te pregunto, Luca, vos que estás en el ámbito más del financiamiento, tanto PYME, pero también por sus clientes, por las grandes compañías, ¿cómo está el segmento ahora de financiamiento corporativo a nivel general después de estos grandes meses que hemos tenido, por lo menos hasta marzo, antes del inicio de la guerra, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, la verdad que desde en el último año, si querés, en el 25 y un poquitito al primer Q, la gran mayoría de todas las compañías corpo han salido al mercado, aprovechando, como decías, una alta demanda de todo lo que era la parte de la curva hard dollar. Uh-huh. Más o menos, para que dimensionemos un poquito, aproximadamente se han emitido alrededor de unos 20.000 millones de dólares entre operaciones que fueron hard dollar MEP y hard dollar cable. A lo largo, diría, desde enero a abril, de a marzo de este año. Vas teniendo por ahí algunos momentos donde tuviste picos muy grandes, como fue noviembre del año pasado, donde la gran mayoría de las compañías salió. Tuviste un primer trimestre en donde, sobre todo las empresas de oil and gas y energía, que son un poquitito las principales emisoras, fueron saliendo también. Calculale que en la parte de Dollar Link se hicieron arriba de 732 millones de dólares también en emisiones, y después tenés toda la parte de pesos arriba de 3 billions. Con lo cual, si bien tuviste un mercado muy preponderado por toda la parte de hard dollar, aprovechando lo que seguía quedando del blanqueo después de haber cumplido un año, que mucho de todo ese capital quedó invertido en el mercado y le dio un dinamismo muy grande, las compañías creemos que ahora empiece otra vez esta ronda de salidas, y a esto le tenés que sumar que en el medio tuviste un poco la apertura de todo el mercado internacional con emisiones y emisores empezando a fondearse ya en el mercado offshore con plazos más largos, con montos más largos, y eso también le sacó un poquitito de presión de emisiones al mercado local, ¿no?
Sí.
Vos, Lucas, ¿pensás que la emisión de bonares, el vencimiento 27 y 28, que comenzó a partir de fines de febrero, le restó un poco de interés a la demanda de ONs, o pensás que, porque parecería ser que hubo menos emisiones, es cierto lo que vos decís, hubo varias emisiones con ley Nueva York con volúmenes bastante más grandes de los que se pueden llegar a colocar en Argentina nomás, y a mayor plazo. Entonces, por ahí, una de esas implica un par de colocaciones locales. Pero parecería ser como que en número, por lo menos, desde la aparición del AO-27 y AO-28, ha habido menos colocaciones de ONs.
Sí, por ahí un poco de coincidencia quizás en los momentos, ¿no? Obviamente que es un bono que viene rindiendo muy bien y tiene su demanda, pero si te ves un poquitito en las carteras de los fondos institucionales, incluso en las tesorerías corporativas que son los principales compradores, esto, y acordate que tenés mucho retail, ¿sí? Cada uno de los libros en los cuales nosotros participamos en las colocaciones, que tenemos varias a lo largo de cada mes, tenés una participación del inversor minorista que te derrama mucho. Entonces, dentro de esa diversificación de activos puede ser que los bonares se lleven una parte de esa demanda, pero la realidad es que es un poquitito más estacional, te diría, que sea una competencia y que haya sido, es un indicador por el cual algunos emisores decidan postergar salir al mercado porque por ahí se veía que la demanda no iba a estar. La realidad no lo vemos tan así. De vuelta, por supuesto que te compite un poco, pero el que busca el corporativo y los fondos específicos que son los principales anclas de este tipo de productos junto con el retail, siguen demandando y con buen apetito. Incluso te fijas que en las últimas colocaciones, como fue Pampa, YPF y demás, ya la curva y el spread empezó a comprimir. Veníamos en tasas del 6.5-7% y ya estamos en tasas del 5.50-5.75%.
Me llamó mucho la atención Comafi al 3.5.
De Luxemburgo.
¿Qué es eso?
Bueno, esa fue una colocación del miércoles, jueves pasado.
Estaba cerrada la colocación ya.
También fue más corta, ¿no? A la diferencia de los otros. Pensá que los otros están entre 36 y 48 meses y esta colocación de Banco Coppel fue más corta, pero tuvo muy buena demanda.
¿Y en el mundo pesos cómo está?
Mira, pasa un poco igual, como te decía. Se emitieron varios instrumentos y en general atados a Tamar. La curva dólar link está muy poco demandada, ¿sí? Te diría que ahora vemos algunos emisores que tienen hedge entre el flujo de caja de activo y pasivo, más que nada petroleras y oil and gas y algo de energía quizás, buscando algo de cobertura. Entonces salen a emitir o pagarés atados a dólar link a 180, 360 días, no muy largo, pero en ese plazo hoy hay cierta demanda. Pero por el lado de los fondos y de las tesorerías, no hay tanto por ahora, digamos, apetito por tener cobertura de tipo de cambio. Vemos algunos emisores queriendo agarrar y levantar un poquito eso, pero en general es un asset class que está con muy poca demanda, sí, por ahora.
La demanda de individuos se focaliza claramente en emisiones en dólares porque los ahorros, los argentinos, los tenemos en dólares. O sea, en pesos el individuo piensa y dice, bueno, coloco un plazo fijo, un fondo de money market, pero no un bono. Ahora, la pregunta que siempre nos hacemos acá, estas tasas espectaculares, yo no recuerdo nunca que las compañías argentinas hayan financiado una tasa tan baja, y cuando uno mira el spread con respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, nos da, la otra vez calculábamos este 5.5 de YPF o de Pampa, 150 puntos básicos, ¿no? Es una cosa increíble. Ahora, ¿vos pensás que el día que remuevan los controles cambiarios van a seguir estas tasas tan comprimidas para las ON, o no tiene nada que ver el tema del control?
Bueno, a ver, obviamente que tenés todavía el control de capitales y eso te da una cierta protección, ¿no? Por el cepo que hoy todavía tenés teniendo y seguramente te dé un valor agregado y una mayor demanda en cuanto a volumen y liquidez. En un escenario de normalización, seguramente los spreads van a empezar a tener otro tipo de comportamiento. Vos pensás que hoy el canje lo estás teniendo alrededor del 4%, ¿no? Entre lo que es meticable, con lo cual ahí te da más o menos un indicativo. Pero empezás a tener de nuevo la competencia, como te decía, de las compañías que se pueden fondear en el exterior, como fue el caso de Vista, que salió a 12 años, ¿no? Como más largo, incluso alguna de las provincias, como fue Santa Fe, como fue Córdoba, próximamente estaría saliendo Chubut también con una emisión. Entonces sí, seguramente esos spreads van a empezar a modificarse.
Ahora, en una economía que empiece a tener mayor dinamismo, porque no hemos olvidado también cómo el mercado de capitales puede funcionar como vehículo para canalizar el ahorro en la inversión, ¿no? Yo siento que tu trabajo, Lucas, de ahora en más, con el modelo económico actual y eventualmente con una reactivación más fuerte de la economía, vas a estar bastante más atareado de lo que has estado en los últimos años. En buena hora, ¿no? Porque, digamos, si las empresas empiezan a... Si el mercado de capitales empieza a funcionar como un vehículo para financiar a las inversiones fundamentalmente, definitivamente termina siendo una buena noticia. Hemos estado muy acostumbrados siempre de que el mercado de capitales era transaccional, pero en algún momento tiene que empezar a dejar de ser eso. Seguramente, si sosteniendo esto en esta política a largo plazo, debería virar, ¿no? ¿Tenés esa expectativa? ¿Cómo lo ves?
Sí, totalmente. A ver, como vos decís, hoy todo el financiamiento es muy de corto plazo. O sea, no hay operaciones a nivel local arriba de 48 meses. Y hoy nos parece como si fuese un poco largo plazo. Cuando en la realidad todos los proyectos productivos, si vas un poco a todos los proyectos que van a venir de la mano del RIGI y demás, necesitas otro tipo de inversor de mayor largo plazo, ¿no? Con lo cual, eso que decís, y es parte del desafío que tiene el mercado de capitales y a nivel país para el desarrollo de todo lo que viene, sobre todo de todos los proyectos grandes de oil and gas y energía que están un poco motorizando el crecimiento y la expectativa de para adelante de lo que va a ser un poco el sostén de este cambio de paradigma, como vos decías, ¿no? Creo que hubo un game changer en toda la parte de cómo veníamos acostumbrados a las compañías que se financiaban y a las formas que se financiaban y a las industrias. Bueno, creo que todo eso ha venido cambiando en estos últimos 2 años y entendemos que se va a seguir profundizando en la medida que este modelo siga con este fin, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo. Pero sí, coincido en que eso debería empezar a estirarse y tener un match entre el plazo de financiamiento y el plazo de los proyectos de la economía real.
¿Vos pensás que, porque recordemos que hace un año, no, un poquito más, un año, 2 años, se hablaba mucho de los pagarés bursátiles, ¿no? Que prácticamente han desaparecido. Yo tengo una idea que puede ser lo siguiente, ¿no? Primero, hubo 2 casos, recuerdan, de empresas agropecuarias que incumplieron, entonces por ahí a la gente eso le dio un poco de temor. Y después han salido bancos, de hecho BBVA, Galicia, bueno, la semana pasada Comafi, con ONs a no más de 12 meses. Entonces, como los pagarés eran por tiempo corto, me parece que en ese sentido compiten, y cuando uno dice, bueno, entro en una ON de un banco a 12 meses, dólar MEP, comparado con por ahí una empresa que no es muy conocida, un pagaré a 6 o 9 meses que no tiene liquidez. O sea, ¿vos pensás que los pagarés bursátiles pueden revivir o es algo ya que pasó?
No, mira, a ver, los casos que vos nombrás, que fueron finales del 24, uh-huh, ¿sí? Vino muy atado a todo lo que fue el boom de los pagarés Dollarlink. Y ¿sí? Uh-huh. cuando se venía el cambio de gobierno, las elecciones y demás, hubo una desesperación, te diría, por buscar cobertura, porque se sabía, no importara un poco cuál fuera el resultado de las elecciones presidenciales, pero que ibas a tener un salto del tipo de cambio. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Era tanta la demanda de papeles que se bajaron un poquito las exigencias en cuanto a el rating, en cuanto a la calidad crediticia, uh-huh, y eso hizo que varias compañías, ¿sí? Vos nombraste 2, fueron varias otras que tuvieron bastantes problemas, algunas que terminaron en concurso y otras que tuvieron que hacer reestructuraciones forzadas de deuda, se sobreapalancaron, ¿sí? Aprovechando incluso hasta tasas negativas de financiamiento, dando la link, se ha operado hasta menos 30, menos 40, sí, las tasas realmente negativas, pero que sabía que venía por un poquito de distorsión de mercado y que era un asset class que en algún momento iba a ser un catch-up, y esa deuda iba a tener que repagarse. Uh-huh. Ahí viste un boom demasiado grande y muchos incluso jugadores y colegas que por ahí no venían entendiendo cómo era el financiamiento de compañías, también salieron a dar financiamiento a estas empresas. Y nosotros vimos un sobreapalancamiento grande en lo que fue el mercado. Uh-huh. Ahora bien, pasado un poquitito eso, sacado toda la parte de Dollar Link, el financiamiento de pagarés en pesos está muy activo en el mercado. Uh-huh. Vemos a varias compañías, hoy te están faltando un poco de nuevos papeles, pero tenés a grandes nombres, compañías AA o AAA calificadas, que continuamente... para su working capital de 30, 60, 90 días, están emitiendo continuamente en el mercado pagaré en pesos. Sí. Ese producto viene muy bien. La parte de dólar link, obviamente que no está caminando, y después tenés algo de pagaré hard dólar para también mismas empresas incluso que sacan ONs, muchas veces hacen cosas de corto plazo buscando algún otro tipo de inversor o otra billetera, y de esa forma complementan todo lo que es el abanico de financiamiento que tienen.
De hecho, el MAP muestra mes por mes que es el producto, el primero o el segundo producto más operado, ¿no? Dentro de lo que es financiamiento PYME.
Correcto, sí, porque te tiene cierta facilidad en todo lo que es la parte junto con los cheques. Pero calcularle que en lo que van los últimos 12 meses aproximadamente en el MAP, entre volumen de cheques, facturas y pagaré, tenés arriba de 3 trillones, ¿no? En cuanto a volúmenes. En marzo del 26 fueron 2,3 trillones de volumen operado. O sea, ese volumen de mercado viene creciendo muchísimo, por ahí muy muy concentrado en algunos nombres, pero con, digamos, de vuelta, la mora en las cadenas se empezó a sentir cuando uno ve los balances de las compañías. Están un poco deteriorados, entonces a nivel de score y demás pasa esto que vos decías antes, se ven compañías que por ahí no son conocidas, no son las que más salen al mercado, entonces por ahí un inversor hoy dice, bueno, le prefiero comprar a Banco Comafi, que es un banco que está calificado, me siento más seguro, y por ahí espero un poquitito más para meterme en un crédito que por ahí no lo conozco tanto, ¿no?
Y sí.
No, y digo, ¿se obtienen, Lucas, buenas tasas en los pagarés bursátiles en pesos que se están emitiendo? ¿Y quiénes son los inversores? Me parece posiblemente no sean tanto individuos, sean más algunos inversores institucionales. O sea, ¿cómo compite con una tasa de plazo fijo? Que hoy en día el plazo fijo rinde muy poco, ¿no?
Total, mira, de hecho, lo tenés siempre como benchmark. Como bien decís, no es el inversor retail que está en este tipo de producto, son más inversores institucionales, fondos, algunas compañías de seguro a través de fondos dedicados, y también tesorerías de compañías que, como vos decís, ven esto, ven cuánto le paga un plazo fijo el mercado, los bancos, y de frito, bueno, cuánto tengo un pagaré de una compañía AAA, y ahí el spread ese en general se lo termina llevando y diversifican la cartera. Uh-huh. Eso te viene pasando con compañías, no sé, como Mercado Libre y algunas de AAA que vienen saliendo, y los institucionales, pero sobre todo hay muchas tesorerías de compañías que entre un money market que te paga 20%, por ahí se van a un pagaré AAA que por ti está pagando 24, 25%. Entonces, uh-huh, ese spread lo capitalizan y buscan el tipo de producto.
Déjame preguntarte ya, para, digamos, ir terminando, el tema de la FAL. Sí. Explícanos un poco, si podés, una breve intro de qué es, cómo se mete en el mundo de las inversiones, de la SALIC, del mercado, cómo nos afecta, cómo nos impactaría a nosotros en general.
Dale. Claro, todo lo que es el Fondo de Asistencia Laboral, sí, que salió en la última reforma laboral, nosotros vemos que puede llegar a ser un cambio estructural, ¿no?, para todo lo que es el mercado financiero, porque vuelve a reintroducir un actor que fue clave y que el sistema perdió hace más de una década, ¿no?, sino que es el inversor institucional de largo plazo, que es un poco lo que, uh-huh, atado a lo que comentábamos recién, ¿no? Bueno, ¿quién empieza a financiar 10, 12 años este tipo de proyecto? Que era el rol que tenía la AFJP, ¿no?, allá, uh-huh, por el 2008, cuando cuando empezaron a desaparecer. Sí. Entonces, desde ese momento el mercado fue reducido a todos los instrumentos de corto plazo, y eso fue generando descalce, ¿no?, entre lo que es el ahorro de corto y esta necesidad de financiamiento de la economía real de largo. En el contexto de los FAL, si bien falta mucha precisión al respecto de la regulación y de cómo va a terminar efectivamente funcionando, se estima que cuando se empiecen a implementar, teóricamente para julio de este año, ¿sí?, las empresas empiezan a aportar el 1% para las grandes compañías y el 2,5% para las pymes de la masa salarial para cubrir futuras indemnizaciones. ¿Sí? O sea, lo que busca es que los despidos de aquellas personas estén cubiertas con las inversiones en este tipo de fondo. ¿Cómo se van a canalizar? Aparentemente se van a canalizar vía fondos comunes de inversión. Hace falta todavía, como te decía, parte de la regulación en quién, digamos, cuál va a ser la política de inversión en esos fondos, a qué tipo de proyectos puede llegar a funcionar, o sea, si va a ser al estilo como era la cartera de inversiones de las AFJP, o va a haber algo más de libertad. Bueno, muchas de todas esas cosas que fueron parte de los 40 artículos que están en el amparo y que falta que se defina, son algunas de las cosas que faltan definir y que hacen un poquitito a toda la parte operativa de este tipo de productos nuevos, ¿no?
Va a darle más volumen al mercado.
Le va a dar mucho más volumen, mira, para dimensionarlo un poco, considerando si llega a estar en rigor en julio del 2026, nosotros estimamos más o menos que para mayo del 2027 los fondos FAL van a alcanzar el tamaño que hoy tienen los fondos comunes de inversión FER, ¿sí? Oh, y que deberían seguir creciendo, y más o menos estimamos que para fines del 2027 aproximadamente el 32% de los fondos administrados por renta fija van a ser superados por los fondos FAL.
¿Y qué está haciendo ACA para, digamos, o sea, en general, ¿no?, como para prepararse de esto?
Mirá, nosotros tenemos ya desde nuestra gestora hoy, pensá que estamos administrando arriba de 2,8 trillions y tenemos todo armado a la espera, digamos, de la regulación final para ver cómo va a ser este producto. En ese sentido, digamos, tenemos ya cáscaras empezando a tenerlas preparadas para hacer el filing. Uh-huh. Y después venimos teniendo muchas reuniones con clientes corporativos. Algunos clientes corporativos van a querer hacer su propio fondo. Entonces, ahí también, bueno, hay que ver cómo va a ser esa implementación y esa articulación de trabajo conjunto. Y después entendemos que va a haber algún fondo FAL, sobre todo para lo que son las pequeñas y medianas empresas, que no van a tener un fondo específico y que van a tener, digamos, un fondo abierto que cumpla con todos los criterios normativos.
Es una buena noticia, ¿eh? No, la bueno. Reaparición de inversores institucionales.
Haciendo lo opuesto que gobiernos anteriores. Exacto. Cuando otros destruyeron el mercado de capitales, destruyendo las AFJP, acá, bueno, se está intentando darle vida otra vez, ¿no? A partir de ese lado.
Total. Y va a ser clave para unir a todos los proyectos de la economía real, como hablábamos antes de todo lo que viene aprobado por el RIGI, y vas a volver a tener este inversor ancla que le da muchísimo dinamismo al mercado, hace extender la duration de las inversiones y por el otro lado también ayuda a bajar cierta volatilidad que podés llegar a tener cuando las inversiones son mucho más de corto plazo, ¿no?
Sí. Vos comentabas, Lucas, que iba a tener a fin del 2027 un activo bajo administración similar al que tienen hoy los fondos de renta fija. ¿Cuánto sí, es, digamos, ese monto? Yo desconozco.
Mira, los fondos SER, aproximadamente hoy el patrimonio bajo administración son 2,5 billions, ¿sí?, que tenés bajo administración. Y en la parte... déjame ver, aproximadamente, si es el 32%, no tengo el número de lo de renta fija, pero más o menos aproximadamente, mira, lo que se estimamos es que teniendo en cuenta un universo estimado de 6 millones de trabajadores formales, uh-huh, ¿sí?, con un salario promedio cercano a los 2 millones mensuales, ¿sí?, la masa salarial total sería de 12 billones por mes. ¿Sí? Uh-huh. Aplicando el 1%, ¿sí?, sobre la masa salarial, considerando que las pymes van a aportar inicialmente ese 2,5 y las grandes empresas el 1, como decía, el flujo mensual hacia los fondos FAL estimaríamos sería más o menos de 120 mil millones, ¿sí? Aproximadamente.
Terrible. Qué bien.
Por lo cual, ojalá. Es un cambio súper importante para el mercado.
Bueno, Lucas, muchas gracias. Gracias por esta charla. Un poquito, nos traes buenos temas, porque siempre hablamos de bonos, de acciones. Hablar un poquito de financiamiento y cómo está participando el mercado en esto, la verdad que es espectacular, así que nos das un excelente pantallazo. Mil gracias, Lucas.
A ustedes por la invitación. Saludos para todos.
Bueno, chao, gracias, Lucas.
Lo pueden seguir a AdCap, AdCap en Twitter y también a AdCap en Instagram. AdCap es AdCapArg, arroba AdCapArg en Twitter y entiendo que también en, ¿cómo se dice? También AdCap.Arg en Instagram. Todo junto en Twitter y .Arg en Instagram. Bien, señores, 20:40 de la noche. Vamos a hacer la pausa del mitad del programa. Se nos pasó un poquito, pero bueno, hacemos la pausa y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores unidos para responder a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora.
Entra al Instagram de la radio.
FM Millennium 106.7.
Seguinos, reviví lo destacado de los programas, compartí los contenidos y participá de los sorteos.
FM Millennium 106.7.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos, listo, tenemos cubierto el hotel.
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Buen café.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio.
Buena radio.
Bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. A Pablo en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli, como con doble L. Uh-huh. ¿Sí? 32 años a cargo de Santander Río Valores. La Sociedad de Bolsa del Banco Santander, y bueno, ahora con nosotros, así que bien, muy contento. Ya hace más de un año, ¿no?
Sí, arranqué en abril del año pasado, sí, bueno, un año.
Ahora
sí,
no,
sí.
Digo, ahora con nosotros, no, ya hace un año con nosotros.
Sí, ya con la casa.
Estoy leyendo un tuit un tuit de China, de una, uh-huh, una, no sé, de agencia de publicidad china. Dice, China ha tomado nota de la intercepción ilegal por parte de Estados Unidos de un barco de carga civil que viajaba de China a Irán. Permítannos ser absolutamente claros. Todo esto lo dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Permítannos ser absolutamente claros. Los Estados Unidos pueden hacer muchas cosas en el escenario mundial, pero atacar, detener o acosar barcos que viajan desde China o que regresan a China no será tomado de buena fe por el gobierno y el pueblo chino. Tales acciones serán consideradas como un ataque directo a la soberanía china, su comercio y sus intereses fundamentales. Esta es la última advertencia para Estados Unidos. No calculen mal, no jueguen con fuego. China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses. Los Estados Unidos asumirán plena responsabilidad por cualquier consecuencia derivada de provocaciones adicionales, fue lo que dijo el portavoz.
Eso es recién.
Recién.
Bueno, ya, vamos a ver en los mercados cómo.
No le va a pasar nada al mercado.
Yo creo que los mercados están tan
enfermorizados. No lo va a tomar.
Están muy focalizados en lo en los resultados de las empresas, ¿no?
Bueno, ¿qué tenías, Pablo?
No, una reflexión. La semana pasada fue la cumbre progresista en Madrid, la cumbre iberoamericana.
Con
Pedro Sánchez, Lula, Sheinbaum, la presidente de México, Petro de Colombia, Yamandú Orsi de Uruguay, Boric de Chile, expresidente. Y por lado de Argentina fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Uh-huh. A mí me parece bárbaro que lo inviten a Kicillof, pero y esto tiene que ver con nuestro riesgo país, ¿no? Ninguno de estos líderes progresistas nunca tomó las siguientes medidas: estatizar de un plumazo la mayor empresa del país; dos, imponer retenciones del 30% a las exportaciones del producto más, digamos, competitivo que tiene ese país, como en este caso las exportaciones agrícolas; tres, controles de cambio, donde la brecha entre el dólar libre y el oficial llegó al 100%, ni tampoco, cuatro, amenazar con incumplir la deuda, ¿no?
Entonces, somos el extremo.
Exactamente. Entonces, hay que tomar en cuenta que progresismo no significa económicamente ir o desafiar la ley de gravedad. Entonces, esta es la clave para bajar el riesgo país. Uno dice, ¿por qué no baja de 500? Bueno, si nosotros tenemos una oposición que obviamente políticamente está bien que sea progresista, porque digamos por donde está ubicado en las antípodas políticas el presidente Milei, pero si esa oposición no expresa claramente que va a respetar los contratos, que va a respetar el cumplimiento de la deuda, honrar la deuda, teniendo elecciones presidenciales en octubre del año que viene, y el mercado siempre va a poner un signo de interrogación, esa duda, y la verdad va a hacer más difícil que baje el riesgo país de estos niveles. Ese era el comentario.
Sí, bueno, ese es lo que un poco siempre decimos, ¿no? O sea, la diferencia en la oposición en Argentina, que tanto afecta al mercado, uh-huh, es que a diferencia de otros países, la alternancia acá implica un salto al vacío.
Exacto.
En otros lados no, uh-huh, fíjate en Chile, ganó la extrema izquierda, o sea, gobernó hasta hace poco la uh-huh extrema izquierda, y ahora gobierna la extrema derecha, la derecha. Uh-huh. Y no pasó nada. Y
en
antes,
Uruguay,
y antes
en Uruguay, es Uruguay. El caso más cercano, ¿no?
En Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. De los republicanos, los demócratas y viceversa. Mismo incluso en Brasil, un poco más de volatilidad en Brasil, generalmente. Sí. Pero no tenés un riesgo país que se te va de 300 a 1000 porque uh-huh haya ganado Lula.
Exacto. O como tuvimos en el año 2019, recordemos que entre agosto del 2019 y noviembre del 2019 se fueron de los depósitos bancarios el 35%, los depósitos en dólares.
Corrida.
Fue una corrida, o sea, que ahí claramente se vio la resiliencia del sistema financiero argentino, porque en otros países del mundo yo calculo que el sistema quiebra, ¿no? Si en tres meses se le va el 35% de los depósitos.
El tema es que otra vez que instalada las elecciones, ¿no? O sea, recién terminamos unas uh-huh y ya estamos pensando en las otras.
Bueno, esa es la pregunta, ¿no? A discutir. Bueno, ya está el tema de las elecciones.
No va a estar nunca.
Pero digo, ya está en se empieza a poner en precios, ¿no?
Sí.
Recuerdo una reunión que hacíamos todos los años, que era el Argentine Trip, que era invitar a inversores internacionales para que vengan a Argentina, y bueno, inversores de renta variable en este caso,
Santander,
¿no? En Santander. Y la del 2019, que la hicimos en mayo. Recuerdo que la mayoría nos decía, tuvo un éxito bárbaro, vino mucha gente, pero nos dijo, nosotros hasta ver que haya dos gobiernos consecutivos en Argentina que respeten los contratos, respeten la ley, no vamos a ser inversores firmes o inversores importantes en Argentina. Y la verdad que tenían razón. Uno pecó de optimista en su momento, pero la verdad que tenían razón, ¿no?
¿Y ahora qué pensás que debe opinar esa persona?
Y ahora yo creo que cuando uno ve, vos viste que salió el otro día el stock de deuda soberana en poder de no residentes, había habido un pequeño uptick, una pequeña suba que mostraba que de 32.000 había pasado a 35.000 millones de dólares de septiembre, el piso de 32 a 35.000 en diciembre. Para mí todavía no hemos visto, como vimos por ahí en el 2016-2017, una gran entrada de no residentes en Argentina, ni en renta fija ni en renta variable tampoco.
Lleva tiempo, ¿no? Hoy estaba viendo un gráfico que me gustó mucho, que lo pueden ver en Twitter, yo lo puse. Digo por esto cuando uno dice, bueno, lleva tiempo. Es el cambio de paradigma sobre el financiamiento en Argentina por parte de los bancos. Los bancos antes financiaban completamente al sector público, no financiaban al sector privado. Y de a poco, desde que asumió Milei, se dio vuelta la tortilla completamente. Ya nadie financia, ningún banco financia el sector público, primero porque es superavitario, y segundo porque directamente no lo hacen, porque el cuasi fiscal lo limpiaron, el déficit fiscal también. Entonces no tiene nada que financiar. Y el banco para ganar guita tiene que financiar a alguien. Y obviamente encuentra al privado como mejor cliente, como mejor candidato. Y entonces uno quiere que la economía cambie, que la economía arranque, pero bueno, lleva tiempo. Yo creo que el gobierno debe estar enfocadísimo en que la actividad retome un dinamismo como el que teníamos en 2020, el primer segundo semestre de 2024 y el primer trimestre de 2025.
Hay algunos síntomas que, digamos, no sé si son el famoso rebote del gato muerto o comento el rebote del gato muerto. Generalmente se dice cuando un mercado está en baja, bajó 10% y un día vemos que sube 1-2%, bueno, se supone que es el rebote del gato muerto, un gato que cae medio humor negro, pero que cae del décimo piso y rebota un poco al tocar el piso. Bueno, pero en marzo, viste que cemento, despacho de cemento aumentaron 18% mes a mes con respecto a febrero y 11% año a año. Los créditos hipotecarios subieron casi 4% contra el mes de febrero y patentamientos de auto 3,5% con respecto al año pasado. No sé si será, digamos, rebote o cambio de tendencia, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, el Banco Central estuvo relajando la política monetaria como para poder hacer bajar más la tasa de interés e impulsar más la economía.
Exacto.
Así que yo insisto, para mí hay ahí un objetivo del Banco Central de querer, del equipo económico en general, de poder mover más la dinámica macro. Y un dato que yo resalto es que hay una coordinación clara entre el Banco Central y el Tesoro. Sí. Porque todo lo que emite el Central para comprar dólares lo aspira después el Tesoro. Y este relajamiento en la política monetaria viene de la mano también de un apretón fiscal que se mantiene y de superávit fiscal y de financiamiento neto positivo. Que eso te saca pesos de la economía. Entonces que por un lado te mantienen ese apretón, pero por otro lado te lo alivianan. Lo que ha logrado el gobierno es reducir mucho la volatilidad en las tasas de interés. Ya no tenés esos spikes de volatilidad en la caución.
Bueno, la caución está clavada en el 19-20%.
No se mueve. Bueno, el tema es que pueda lograr un escalón bajista mayor. Y es lo que venimos charlando hace tiempo. Las tasas reales están hundidísimas.
Muy negativas. En términos reales, incluso con inflación más abajo de 3, siguen muy negativas, ¿no?
¿Qué hacer con los pesos acá? Es muy difícil.
Bueno,
yo no soy pro hacer mucho carry acá, la verdad.
No, me da más. Es lo que decimos siempre, o sea, el que tiene dólares a estos precios, la verdad que cuesta mucho venderlo. La verdad, yo no lo vendería.
Sí.
Y el que tiene pesos, bueno, tampoco tiene tantas, o sea, la gente sigue comprando las LECAPs porque en la medida que le siga siendo positivo el retorno en dólares, porque dicen, bueno, la tasa está al 25%, entonces te dice, bueno, pero de acá a un año vos ves que vaya a subir 25% el dólar, y cuando uno hace la cuenta, claro, no te da todavía la banda superior, ¿cuánto está?
Está 20%.
Claro, bueno. Entonces,
debajo del techo, ¿no? El dólar.
25% en un año, pero recordemos que cada un 2% que la inflación mensual o la tasa de interés mensual, como salió la última LECAP, son 28 pesos en el dólar, ¿no? Entonces estás ahí.
Sí.
28 pesos te lo puede hacer en un par de semanas, dos semanas.
Bueno, un último tema que hoy estaba viendo es que salió publicado también un informe del Banco Central en donde hacía la comparativa entre el riesgo país y el riesgo corporativo, la tasa a la que se financian los bancos. No lo tengo por acá, pero bueno, 530 contra 320, el riesgo país corporativo, que es la tasa a la cual se financian las grandes compañías en acá en Argentina, ¿no? En dólares. Digo, ¿cuánto podría valer el Merval
si
uno evaluase? Sí, sí, sí. Acá está, a 515 contra 338. ¿Cuánto valdría el Merval si vos valuases a valor actual las compañías al riesgo país corporativo?
Sí, es
mínimo deberían volver a los máximos.
No, y más también.
Más 50% arriba deberían subir.
Sí, sí.
O sea, pero bueno, el tema que ahí vos tenés, ¿por qué vale? ¿Por qué tenemos como referencia los 530 y no los 300 y pico, que es lo que efectivamente se están financiando las compañías? El riesgo político.
Exacto. Lo comentamos la última vez. O sea, si vos tomaras para cada una de las empresas, como YPF o Pampa, que se financiaron al 5.5 a 36 o 48 meses, estamos hablando. El bono americano a 3-4 años.
360.
360. Contra, estamos hablando de 200 puntos básicos, menos 190 puntos básicos. Si vos le aplicás eso al flujo de caja de cualquiera de esas dos empresas y lo traes a valor hoy, te da un potencial de apreciación de YPF y de Pampa enorme, mucho más de lo que figura en cualquier reporte de analista. Lo que pasa, como vos decís, los analistas toman el riesgo país, no el riesgo de cada empresa, porque se supone que la macro termina dominando la micro, ¿no?
¿Estás viendo una rotación sectorial en acciones?
No.
¿Viste que después del rally?
No. Acá tenés de las.
Digo, después del rally del petróleo y las oil and gas, pasar de oil and gas a bancos.
No. A YPF, para mí, la golpeó los 45 días de precios de nafta congelado, y ahí no se recuperó, por más que el petróleo vaya, venga. Vista también tuvo la primera caída del petróleo, no se recuperó. Pampa, con el tema de que está hecheado sus ventas del 2026 a $66, la verdad que no acusó recibo de la suba del petróleo. Y los bancos están en un rango que no termina de definir. El Merval está con un volumen chico, 80 mil millones. Hace unos años decíamos estos volúmenes y hubiéramos saltado alegría, pero 80 mil millones de pesos, y está en un rango de trading muy acotado. 2.900.000 a 3.000.000 está el Merval. O sea, está acumulando fuerzas. La gran pregunta es, ¿a dónde va? Pero
¿para dónde sale?
Exactamente, pero que va a salir fuerte, disparado para algún lado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, le está faltando ahí dinamismo, ¿no? Y no se pudo acoplar tan fuerte al rally en Wall Street.
No, está totalmente separado. Y al de Brasil también.
Y al de Brasil, ni que hablar. La mejor bolsa del año. Y el año pasado también, ¿eh?
Es que Argentina siempre fue un beta alto con respecto a Brasil. O sea, si Brasil se movía en una dirección, Argentina se movía en la misma, pero más todavía. Salvo en el 24, donde Argentina voló y Brasil se cayó, y el año pasado fue justamente al revés.
Sí. Bueno, señores, Pablo, se nos hizo el programa, ¿eh?
Muy rápido, cada vez se hace más rápido.
9 menos 2 minutos. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, como siempre, un montón de data, ¿eh?
Sí, y quedó mucha todavía.
Sí. Bueno, señores, nos pueden seguir en las redes sociales. A Pablo en LinkedIn, ahí sube data, información, sube pues el programa. Así que, bueno, tiene ahí siempre cosas para compartir. @PabloTabelli, con doble L. Así que bueno, síganlo. Y a mí en Twitter, arroba Julián Josovich, y también en Instagram, Julián-Josovich. Pablo, gracias.
No, de nada, muy buena semana.
Nos vemos la semana que viene, señores. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Desde acá te lo estaremos contando. Hasta la próxima semana. Chau.
Chau. Close your eyes. Does it hurt?